damos la bienvenida a un integrante de esta familia, de que es Radio Nacional, Bruno Simati. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, buen muchas día, gracias por día. La invitación.
Bruno forma parte, integra el programa Pizza, Birra y Radio, programa que se emite todos los sábados aquí por Radio Nacional. Y bueno, hay elecciones en Italia y claro, el sistema no es el mismo que el argentino y no sabemos bien qué se vota, qué no se vota y empezamos a escuchar. Y acá me dicen no saben la pizza rellena que trajo.
Hoy no traje nada, debo decir.
Mira, pero Silvia, que es ciudadana italiana, trajo su torta, así que bienvenida. Deja de manguear, Gerger, deja de manguear cosas. Bueno. Bueno, vamos a contar un poco, ¿no? Y me parecía interesante lo que Bruno nos plantea, decimos, arranquemos por el inicio, tratar de entender cómo es el sistema italiano, que es distinto al argentino, y después, bueno, avanzar por lo que va a suceder en unos días.
Así es, primero siempre hace falta explicar estas particularidades que tiene el sistema político italiano, porque Italia es una república como la Argentina, pero es una república que se rige por un sistema parlamentarista, no presidencialista. Nosotros estamos acostumbrados a que quien toma las decisiones de la política cotidiana es el presidente con los ministros que nombra y nosotros votamos un presidente para que haga eso. En Italia esto no funciona así. El sistema se llama parlamentarista, lógicamente, porque es el parlamento el que tiene una mayor preponderancia en la economía, en la política, en la vida cotidiana. El presidente, que existe también en Italia, Sergio Mattarella en este momento es el presidente, tiene una función que es bastante más simbólica. Salvando las distancias, se lo suele explicar con la misma manera el rol que cumplen los reyes, digamos, en las monarquías constitucionales. Es decir, es el que representa la unidad nacional, es el que es el garante de la constitución, el que se presenta como por encima de la política, de árbitro entre las distintas fuerzas políticas. Dura 7 años y puede ser reelecto. Y en función de esta condición de encontrarse, digamos, por encima de las disputas políticas, es quien nombra al primer ministro y quien disuelve el parlamento para llamar a elecciones, como sucedió hace poco. Y entonces ya me empiezo a meter ya en el tema.
Sí, pero digamos, o sea que tenemos un presidente y tenemos un primer ministro.
Exacto.
¿Sí? ¿Cómo, digamos, cómo llega a ser ¿cómo llega a ser presidente?
El presidente es electo cada 7 años.
Pero es una elección directa.
Es una elección a presidente, exacto. Sí, sí, se vota al partido que propone cada candidato a presidente.
Está ABC, ponele.
Exacto.
Y cada uno con sus candidatos van a elecciones y el electorado vota A, B o C.
Al presidente.
Y ese es el presidente.
Exacto, que tiene estas funciones simbólicas y de mediación. Y al mismo tiempo,
sí,
periódicamente se renueva el parlamento. ¿No? El parlamento italiano es un parlamento más grande que el nuestro, que está ahora en un proceso de reducción, un parlamento que hasta un referéndum que se hizo en el año 2020 tenía 620 diputados y 315 senadores, que ahora a partir de estas elecciones se adelantó un poco, si no se iba a ser efectivo el año que viene, se va a reducir a 400 diputados y 200 senadores, cuyo mandato dura 5 años como máximo, o sea, cada 5 años se habría que votar, o se vota cuando se disuelve. ¿Y cuándo se disuelve? Y acá empieza la cuestión del primer ministro.
Sí.
El primer ministro es una persona que es elegida por el presidente, que suele pertenecer a una fuerza política, a veces pertenece, o la gran mayoría de las veces pertenece a la fuerza política mayoritaria en el Parlamento. Es quien se ocupa de la cotidianidad del Poder Ejecutivo, quien toma las decisiones, digamos, de política
económica,
social, cotidiana, digamos, junto con un gabinete de ministros, del cual el primer ministro es el jefe. Pero la particularidad que tiene el caso italiano es que el primer ministro, para mantenerse en su cargo, depende de algo que se llama el voto de confianza, que es que la mayoría del Parlamento tiene que sostenerlo en ese rol, digamos. Por eso los gobiernos italianos de los últimos años han dado lugar a alianzas un poco extrañas entre la derecha y la izquierda antisistema, digamos. ¿Por qué? Porque todos o distintos grupos de fuerzas políticas arman una alianza para sostener la candidatura de fulano. Entonces todos, a pesar de que somos de distintos partidos, lo sostenemos. Negociamos carteras, ¿no? Quién quiere educación, quién quiere justicia, quién quiere seguridad, se reparte y se lo apoya. el voto de confianza en Italia, ¿cómo se expresa? Se expresa ordinariamente y de manera simple, es decir, en el apoyo a cada ley. Digamos, cuando el presidente, el primer ministro, perdón, envía un proyecto de ley o un decreto que tiene que ser apoyado por el Parlamento, tiene que tener la mayoría del Parlamento. Si no la tiene, el gobierno cae.
Está claro.
¿Qué pasó con el gobierno de Draghi?
Pero, para, ¿y cuánto, digamos, esos votos de confianza, cuánto tiene que ser? ¿Que es una mayoría
tiene
simple?
Tiene que ser una mayoría, exacto, sí, tiene que ser una mayoría simple de los votos, digamos, del apoyo de los parlamentarios. Esto pasó con el gobierno de Draghi, ¿no? Mario Draghi, que fue el primer ministro hasta hace semanas, un par de meses, presentó aprobación por parte del Senado un decreto ordinario para ayuda económica en materia energética, ¿no? Una cuestión bastante simple, digamos, de rutina en una economía que tiene problemas con la energía, vinculado con la guerra, ¿no? Uno de los principales movimientos políticos que apoyaban el gobierno de Draghi no apoyó esto, cayó a la mayoría simple, presentó la renuncia al presidente, porque es lo que se hace en estos casos. El presidente Mattarella en primera instancia no la aceptó, Draghi insistió y Mattarella aceptó la renuncia y disolvió el Parlamento. Y por eso se llama elecciones que no estaban planificadas previamente.
Cuando vos decís disuelve el Parlamento, quiere decir que la formación, como estaba conformado por las últimas elecciones, queda sin efecto y por eso se llama elecciones.
Exacto, queda sin efecto y hay que volver a presentarse.
¿Y en el mientras tanto?
Y en el mientras tanto, o sea, el Parlamento sigue funcionando como estaba, digamos, pero
hasta las próximas, digamos, elecciones. Claro.
Es decir, los diputados y los senadores en Italia tienen un tiempo que no está determinado previamente. O sea, claro. Yo acá en Argentina gano una banca en diputado y yo tengo mi mandato y voy a estar, salvo que yo renuncie por cuestiones. Claro. En Italia no. O sea, si hubiera habido elecciones ordinarias a principio de año y vos ganaste la banca, ahora tenés que volver a ganarla. Tenés que volver a hacer campaña porque ese parlamento del que vos formabas parte se disolvió. En Italia los parlamentos se enumeran. Entonces, bueno, terminó el Parlamento X, ahora empieza el X más uno, digamos. Claro. Y vos tenés que volver a presentarte, volver a ganar y para volver a tener la banca. Es mucho más dinámico.
La rosca permanente.
Exacto. Y por eso hay elecciones así como esta, digamos, que claro. El primero de julio no iba a haber elecciones y terminamos julio con las elecciones de ahora del 25. Claro. Es una cuestión que es mucho más efervescente, digamos, la política en ese sentido.
O sea, los 7 años que teóricamente debería de durar cada periodo, no siempre duran esos 7.
Los 5, los parlamentarios son 5, 7 el presidente.
Y 7 el presidente, pero me refiero por allí, esos 5 o esos 7, sabés cuándo llegás, pero no sabés cuándo te vas.
Exacto, digamos, vos entras al Senado o a la Cámara de Diputados en Italia y sí, vos no sabés, porque bueno, si algún día se le retira el apoyo al primer ministro, el primer ministro renuncia, se disuelve el Parlamento, se vuelve a llamar a elecciones y vos ahí tenés que volver a salir a la cancha electoral, digamos, a ganarte tu lugar.
Qué complejo, ¿no?
Y si hablamos en términos de cómo, digamos, cómo están planteados, cuáles son los partidos, digamos, ¿cómo es? Hay dos partidos mayoritarios, hay más, digamos, ¿cómo está planteado ese escenario?
Eso es muy interesante porque aparte varía, digamos, la oferta electoral que hay en Italia no es la misma oferta electoral que hay en Sudamérica, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque Italia, desde principios de este siglo, digamos, a partir del año 2000 y 2001, cuando empieza a organizar el voto de los residentes en el extranjero, dividió el mundo, creó, digamos, en el mundo una circunscripción electoral más. O sea, en Italia cada región vota, Sicilia, Cerdeña, Lombardía, Emilia-Romagna, y el mundo es otra sección electoral, diríamos nosotros.
O sea,
los ciudadanos italianos desparramados por el mundo votan en la llamada circunscripción estero, circunscripción exterior o del extranjero, que a su vez se subdivide en reparticiones: Europa, América Meridional, América Septentrional y resto del mundo, Asia, África, Oceanía y Antártida. Cada una de esas reparticiones envía representantes al Parlamento italiano. Y eso generó, las primeras elecciones en las cuales se votó en el exterior, son las del 2006, sí. Eso generó que en las distintas jurisdicciones surgieran, por ejemplo, movimientos políticos, llamémosle autóctonos o nativos, digamos, que surgieron en las circunscripciones para ser votados por las circunscripciones y que, por ejemplo, en Italia no existen. Es el caso de la USEI, la Unión Sudamericana de Emigrati Italiani, o el MAI, el Movimiento Asociativo del Italiani all'Estero, que son nacidos en Buenos Aires. Son fundados en Buenos Aires, en algunos casos con proyección en otras jurisdicciones, por ejemplo, el MAI en América Septentrional existe, pero que no existen en Italia. Claro, digamos, italiano no puede ir en Sicilia y no los va a encontrar en la boleta.
Claro, y no está el sistema de colectoras por ahí como acá, que vos decís, bueno, de última, el MAIE va con, no sé, se me ocurre cualquiera, ni sé si tienen la misma orientación, pero el Cinque Stelle, por ejemplo. Claro. Sé que está uno para cada lado, pero no importa, es el primer nombre que se me ocurrió, pero me refiero, existe acá, no existe allá, pero bueno, se engancha con uno de allá como para decir, bueno, formamos parte, existimos, no, eso tampoco.
Los partidos no van individualmente, después, una vez que entran en el Parlamento, pueden hacer alianzas, claro, con tal o cual. De hecho, el MAIE ha participado de algún gobierno en Italia.
Sí. Pero igualmente se mantiene la individualidad.
Se mantiene la individualidad acá. Y después hay partidos italianos que crean sus, llamémosle, filiales o sus secciones en esta circunscripción estero para que gente de acá pueda votar representantes de ese partido. Entonces, por ejemplo, también en la boleta que está llegando, uno puede votar al MAIE, puede votar a la USEI, pero también puede votar al Partido Democrático, por ejemplo, que es un partido de centro-izquierda. O puede votar a la Lega, puede votar a Salvini, Berlusconi, Meloni, claro, que tiene representación en Argentina. O puede votar, esta figura en las boletas del Movimiento Cinque Stelle, que básicamente funciona en Brasil, digamos, pero bueno, como la boleta es única para América Meridional, llega. Entonces, las opciones para votar son interesantes porque se mezcla un poco, ¿no? Claro. Los partidos que son partidos italianos pero nacidos en Sudamérica para Sudamérica, y partidos, los que le llaman desde acá los partidos romanos, que crean sus listas acá para enviar diputados y senadores de acá para allá.
Claro. Estamos dialogando con Bruno Simati, que nos está contando, bueno, el sistema parlamentario presidencialista de Italia, las próximas elecciones, para entender, ¿no? Si no, queda ahí como en la... Es muy distinto al nuestro, así que para tener ahí una aproximación. Perdón, Silvia, vos ibas a preguntar.
No, simplemente consultar respecto de esto, ¿no? En su momento, recuerdo cuando fueron esas primeras elecciones, y a partir de allí al menos las primeras, ¿qué era lo que los italianos manifestaban? ¿Por qué los de afuera, que seríamos nosotros, tienen que votar? ¿Por qué ellos tienen que meterse y tal vez el voto de ellos cambie la situación nuestra en nuestro país? Había al comienzo así un poco de recelo del habitante del suelo italiano respecto de los que estamos fuera, que tal vez, como en mi caso, yo nunca pisé Italia, pero por una cuestión de familia tengo la ciudadanía italiana, ¿no? Entonces, uno a veces, al no estar en el lugar, puede, por más que se informe, cometer el error de votar lo que a uno le parece, pero que tal vez para el país o para esa situación tal vez no sea la más adecuada, y a veces eso genera diferencias, ¿no?
Sí, eso incluso se inserta en un debate más amplio que hoy por hoy es muy, muy álgido en Italia, que es esta cuestión del acceso a la ciudadanía italiana.
Claro.
Porque... digamos, tradicionalmente, en Italia y en muchos otros países de Europa, el criterio es el ius sanguinis, es decir, el derecho de la sangre. La ciudadanía se transmite en función del origen de los padres.
Exacto.
Entonces, un hijo de italiano nacido en Roma, en Egipto o en Argentina, es italiano porque es el origen de sus padres.
Exacto.
Eso para nosotros es súper raro, porque nosotros y toda América... de América del Sur, Central y del Norte, se rige por el otro principio opuesto, que es el ius soli, que es el derecho a partir de la tierra. Uno es ciudadano de donde nació. Lo cual tiene que ver con que nuestras sociedades americanas son sociedades nuevas, digamos, que recibieron inmigración y que necesitaban nacionalizar a esos inmigrantes. Entonces, el hijo de italiano nacía en Bahía Blanca y se le daba la ciudadanía argentina. En la segunda mitad del siglo XX, con el establecimiento de tratados bilaterales y todo, se llegó a el reconocimiento de la doble ciudadanía a principios de los 90.
Sí.
Porque antes, si uno quería, uno tenía que renunciar a una ciudadanía para tener la otra.
Sí.
Y poco después empezó este debate, digamos, sobre, bueno, si sos ciudadano y sos un ciudadano igual que los demás, digamos, deberías ejercer los mismos derechos políticos, y por eso se establece el voto en el exterior. Lógicamente estos debates en Italia son muy fuertes, porque tenemos partidos y movimientos que defienden que esto siga siendo así,
claro.
O porque siempre fue así, o por criterios ya más identitarios, digamos, vinculados con la identidad europea occidental, etcétera, mientras que del otro lado dicen, bueno, la gente que viene, ¿no?, que viene del norte de África, del Medio Oriente, de otros países de Europa o de más lejos también, que se establece en Italia, que trabaja en Italia, tributa, entonces eso no puede acceder a la ciudadanía. Entonces eso es un debate que se está dando.
Sí, súper interesante.
Y quienes sostienen esa otra postura, claro, ven, digamos, todo el esfuerzo que hace el sistema italiano, digamos, por mantener el sistema de Italia en el mundo, como algo demasiado oneroso, digamos. Ese es el debate que está teniendo en Italia. Por eso la mayoría de los partidos, a pesar de que tienen muchas diferencias, coinciden en esto, digamos, en la idea de, a ver, hay que fomentar la participación de los ciudadanos italianos, y no solo de los ciudadanos, de la gente que no es ciudadana italiana, pero pertenece a la colectividad también, en todas las instituciones italianas que reciben el apoyo de Italia, porque si no, claro, o sea, lo que de Italia se recibe es, nosotros estamos poniendo un montón de recursos ahí y la gente no lo recibe, no participa en las elecciones, no vota, ¿qué sentido tiene hacerlo? Claro. Digamos, si vos del otro lado no tenés respuesta. Entonces, lógico. En esto coinciden todos los partidos, es interesante. Nosotros en el programa de la Red de Jóvenes estuvimos haciendo entrevistas y a pesar de que después en todo lo demás tienen disensos, en eso coinciden, digamos, la necesidad de que quienes son ciudadanos italianos voten, se informen, o sea, voten a conciencia, no lean, no lleva más de unos minutos leer las bases electorales de los partidos, para que no sea un voto así,
claro,
a la marchanta, de no, bueno, me gustó el logo, me gustó el nombre,
claro,
sino que sea un voto informado.
Bruno, estamos ahí a nada de llegar a las 10 de la mañana, pero no quería dejar de, digamos, ibas haciendo el caminito, digamos, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que votan entonces ahora quienes son ciudadanos, ciudadanas italianas, y cómo es en Argentina, digamos? ¿Hay referentes locales también?
Bien, sí, perfecto. Entonces, lo que se vota en Argentina y en toda América Meridional, o sea, desde Ushuaia hasta Venezuela,
sí,
son los representantes de América Meridional en el Parlamento, que tradicionalmente eran 4 diputados y 2 senadores, y ahora con la reducción del Parlamento van a ser 2 y 1. Y se votan, digamos, los candidatos. Las listas, por una cuestión de peso de la colectividad, de las colectividades italianas y de distribución al interno de lo que es América del Sur, siempre tienen un peso muy grande de Argentina, de Brasil, claro, donde están la mayor cantidad de candidatos. Si uno ve los candidatos principales del MAI, de la UCEI, de la Lega, del Partido Democrático, están en Argentina. El Movimiento Cinque Stelle por ahí tiene más difusión en Brasil. La Italia del Meridione, que es otra lista de América Meridional, también tiene candidatos argentinos. Entonces hay muchos, digamos, que son conocidos en nuestro país. Pienso en, no sé, en Borghese o Merlo del Maie, Bombra, claro, de la Lega, San Gregorio de UCEI, Francisco Nardelli de UCEI, que es de acá de Bahía Blanca, es el único candidato que pertenece a nuestra jurisdicción consular. Así que hay muchos candidatos que son argentinos. Después hay candidatos de otros países en las listas eventualmente. Claudio Sin es candidato del MAI, que es bastante conocido. Y después hay también ciudadanos italianos que están residiendo en Argentina y que entonces se presentan. Ahora me viene a la mente de la Lega Francesca de Natale, por ejemplo, es italiana. Eugenio San Gregorio de UCEI vive en Argentina y todo, pero nació en Italia, digamos. Ejercitan acá su labor, claro, política, y por eso se los vota como representantes de acá para allá.
Y se vota de manera por correo. O sea,
se vota por correspondencia. Las elecciones en Italia se celebran el 25 de septiembre. Ese es el día que los italianos en Italia van a las urnas. Como acá se vota por correspondencia y hay que los consulados tienen que juntar los sobres para enviarlos y que lleguen a Italia para las elecciones, en la fecha límite es el 22.
Claro.
Hay que tener atención quienes no vivan en Bahía, porque en los distintos lugares a veces esa fecha es más reducida, porque entonces los votos van a tener que llegar a Bahía el 22 para que puedan llegar a Italia el 25, entonces la fecha para irnos en Ushuaia va a haber dos, tres días menos, porque claro, después tiene que juntarse y ser enviado para acá.
¿Qué es lo que dice las encuestas? Si es que hay, digamos, ¿cuál es lo que está dando de posibilidad de voto? ¿De quién va a estar ganando?
Y la verdad que sondeos yo no he visto. Digamos, es una elección que tiene... Que mi opinión es interesante porque, bueno, ahí están compitiendo algunas listas que antes no tenían tanto peso acá, como por ejemplo la Lega, que desembarcó en Argentina el año pasado. Uh-huh. Entonces, y además esta reducción que se viene en los parlamentarios hace la competencia, digamos, claro, mucho más efervescente. Digamos, tradicionalmente, como partidos que surgieron acá y que tienen una gran fuerza acá, MAI y UCEI siempre fueron muy importantes en Argentina, digamos, y han tenido siempre buenos resultados. Pero bueno, hay que ver ahora cómo se sucede, claro, esto con este nuevo escenario.
Claro, estamos ahí sobre las noticias de las 10 de la mañana. Bruno, si por ejemplo vos mencionabas a uno de los referentes que es de aquí de Bahía Blanca, supongamos que gana, ¿se tiene que ir allá o lo hace desde acá? ¿Cómo
claro,
es?
No, son parlamentarios italianos.
Presenciales.
Ah, caramba.
Exactamente.
Caramba.
Exactamente. Nosotros hace poquito entrevistamos a Borghese, que es del MAIE, que uh-huh. es candidato a senador, pero actualmente es diputado, y él vino de allá para acá a hacer su campaña España. Acá. Pero,
claro. Claro. Bueno, Bruno, me encantó. Seguiría hablando, ¿eh? Así que, si que te parece, para el después de las elecciones, te invitamos de nuevo.
Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación.